Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti. Puedo ser.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Ingrid Saavedra.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Iniciamos un nuevo Sembrando. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre los caminos del perdón. Mire qué bonito tema. Para ello nos acompaña Tony Mifsud, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Vamos a dar algunas luces, Tony, sobre lo que dice la teoría para que luego vayamos a la práctica. Vivimos en una sociedad individualista, consumista, donde parece que la misericordia no tiene cabida. Pareciera que el perdón no es importante. Nosotros creemos que sí y estamos seguros que ustedes también, y por ello, para saber sobre los caminos del perdón y sobre todo en este año de la misericordia, se encuentra junto a nosotros el padre Tony Mifsud, quien entre otras cosas es sacerdote jesuita, doctor en teología moral, director de la revista Mensaje, ustedes probablemente ya la conocen, y vamos entonces, Tony, a leer dos acepciones que encontramos en el diccionario de la Real Academia Española. Una nos dice que el perdón es la remisión de la pena merecida de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. La otra acepción nos habla que como fórmula de cortesía para pedir disculpas. Pero vamos entonces a entrar ya más en el fondo, ¿cierto? Porque esto suena muy bonito en un diccionario, Tony, pero en el fondo cuando hablamos de perdón, ¿de qué estamos hablando?
Buenos días en primer lugar y agradezco la invitación. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con ambas definiciones. Yo creo que el perdón es algo mucho más profundo. Hay toda una discusión de dónde viene la palabra, la etimología. Pero se piensa que viene del latín y es per donare, es decir, es un regalo y el máximo regalo. El perdón es muy difícil de definir. Es más fácil decir lo que no es el perdón. Y creo que la negación ayuda a comprender lo que es. El perdón no es borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, ya somos amigos de nuevo. Eso no es perdón. El perdón es, en primer lugar, una decisión personal. Tú no puedes obligar a nadie a perdonar. Por eso que es un regalo. En segundo lugar, es aceptar que aquí ha habido daño. No se trata de negarlo, sí, ha habido daño. Sin embargo, yo estoy dispuesto a ir más allá del daño hecho y seguir el camino, para decirlo de alguna manera. Porque el perdón es lo único que rompe un ciclo vicioso. ¿Me explico? Uh-huh. Cuando alguien hace daño a otra persona, si la otra persona no perdona, sigue viviendo el hecho del pasado en el presente y llega a ser un esclavo del pasado, porque no, me hizo tal cosa, ¿no? Y eso no termina nunca. Entonces, solo en decir, sí, me hizo daño, pero yo estoy dispuesto a seguir caminando, es cuando uno se libera. Por lo tanto, el perdón no es solo cristiano, sino es de psicología humana. Quien no perdona vive una vida amargada y tiende a entender la vida en términos de daño. Entonces tiene miedo con el otro que le va a hacer daño, etc. El perdón libera de eso, pero no a través de la mentira, sino a través de la verdad. Es decir, sí, aquí hubo daño. Sin embargo, yo decido dar una segunda oportunidad. Y por último, si me permite, no hay que entenderlo como un acto aislado. Yo creo que es un proceso. Uno aprende a perdonar. Y hay distintas etapas. Es decir, en primer lugar, si alguien me hace daño, quizás lo más importante es no verlo por un tiempo, digamos. Segundo es, ya, por lo menos que se rompa la pata y nada más, ¿no? Pero es un proceso, porque a veces uno dice que, obviamente, requiere tiempo, requiere como ahondar, tomar opciones. Y, por último, es crear una situación nueva. También creo que es muy importante eso. Es decir, a veces me dicen, mira, perdón y ya, vamos a seguir como antes. Es imposible eso, así, psicológicamente es imposible. Es crear una nueva situación. Es decir, con ese amigo que me traicionó, yo tengo que optar qué tipo de amistad voy a mantener con él. Uno puede decir, ya, no, mira, yo le perdono, lo comprendo también, ya vamos a seguir igual que antes. O uno dice, mira, ya, sigue siendo mi amigo, pero no tan íntimo como antes, porque no confío en él. Entonces, es muy importante eso, tomarlo como un proceso que toma tiempo.
Pero esto va más allá incluso de la amistad, Tony, tiene que ver incluso con muchas familias que en este minuto están quebradas, que han pasado generaciones y que no han logrado restablecer la relación, ¿cierto? Este vínculo familiar tan importante. Estamos viviendo el año de la misericordia y en ese sentido, más allá de ser creyente, más allá de ser católico, el mensaje es en el fondo a restablecer este vínculo y aprender a perdonar, ¿no?
Así es. La palabra misericordia, a mí me gusta la etimología, de dónde viene una palabra, porque de alguna manera, por alguna razón comenzaron a hablar y usar esa palabra, ¿no? Misericordia viene otra vez del latín, abrir el corazón hacia el necesitado, misericordis. Pero se distingue de la lástima. La lástima, yo puedo tener lástima por alguien y ya. La misericordia no, la misericordia es activa. Es decir, lo que le pasa al otro, a mí me conmueve por dentro y hago algo. Entonces no es solo lástima, es realmente una opción de vida mediante el cual yo hago algo para ayudar a aquel que esté necesitado. Y obviamente eso va de la mano del perdón. Bueno, en eso nosotros los cristianos tenemos el privilegio de tener el ejemplo de Jesús, ¿no? Que realmente perdonó. Y no es fácil perdonar. Yo me atrevo a decir que es una gracia que uno tiene que pedir, digamos, ¿no? Pero el hecho de tener a Jesús como ejemplo ayuda, porque uno tiene la fe de que con él uno puede hacer cosas. Eso de las familias es muy triste y existe, es verdad. Y lo más triste es que a veces ya no hay razones. Es simplemente la tradición de odiar a la otra familia. El por qué ya no se sabe, ¿no? Y eso es el ciclo que uno tiene que romper. Porque a final de cuentas, también con el paso de los tiempos, uno no sabe de quién es la culpa. Porque obviamente ambos lados van a defender su parte. Entonces también se pierde toda objetividad. ¿Y quién hizo qué? ¿Y por qué? Porque además, en eso del perdón también hay que matizar mucho, porque hay que ver si fue una ofensa o quizás la otra persona no sabe. Es decir, uno de repente está hablando un tema y puede decir una palabra que la otra persona le ofende y uno no tenía ninguna intención porque no sabía lo que pasaba a la otra persona. Entonces hay muchos matices también. Y a veces, por ejemplo, una corrección justa, yo no tengo nada que perdonarle, está bien que me corrija. Entonces, también habría que ahondar mucho en eso. La fantasía también juega un rol muy importante. Capaz que él dijo media palabra, yo la exagero. Habría que ver también, porque a veces uno puede caer en psicología no sana al pensar que tiene que perdonar a todo el mundo. Y también yo creo que algo muy importante es aprender a perdonarse a uno mismo. Yo creo que eso es clave. Porque si uno no perdona a sí mismo, es muy difícil perdonar a otro. Y a veces por nuestra soberbia, básicamente, no nos perdonamos. Y en el fondo, perdonarse es aceptar que uno es frágil, que uno mete la pata, queriendo o no queriendo. Y uno tiene que aprender a perdonarse. Y perdonarse no significa que aquí no ha pasado nada. No, no, yo metí la pata. Pero lo importante ahora es el futuro, no el pasado. Y si uno no hace ese aprendizaje, es muy difícil que aprenda a perdonar a otros. Cuando uno se perdona, se libera, vive la vida con entusiasmo, entonces, obviamente uno está dispuesto a perdonar a otros.
Hasta el momento, Tony nos ha dado varias claves. Primero nos dice lo importante que es perdonarse, porque perdonar es un regalo, ¿cierto? Es un don. Sí. Luego tú nos dices que al perdonar nos liberamos.
Sí.
Nos dice que aquellos que no perdonan viven amargados. En el fondo estamos hablando casi que de un cambio en la calidad de vida, tanto personal como incluso en el impacto que esto puede tener a nivel familiar. Es más fácil no perdonar, dar vuelta a la espalda, seguir adelante, esto no le hablo más, no me junto más con él, o la familia se quiebra y qué sé yo. ¿Está nuestra sociedad preparada para vivir el perdón?
Yo creo que también a nivel de sociedad no sabemos perdonar. Yo creo que parte del problema que tenemos hoy en día es la falta de perdón social también, ¿no? Todavía sacan cosas del pasado. Y uno dice, mira, no, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que se equivocó. Pero démosle una segunda oportunidad, porque cuando uno no perdona, no ayuda al otro a crecer tampoco. Porque obviamente se polariza la situación y uno se emperra, así, no, esto. Entonces también a nivel de sociedad, si no aprendemos a perdonarnos, no podemos crecer. Porque la sociedad implica un conjunto de personas con un proyecto común. Habrá diferencias en cómo conseguir el proyecto. Pero si no tenemos un proyecto común, se va a quebrar la sociedad. Y lo que tú leíste al comienzo, ¿no? Es decir, hoy en día el individualismo es tremendo. Porque al final el individualismo tampoco da cabida al perdón. Porque yo vivo y tú, problema tuyo. Y eso es fatal, en primer lugar, porque es una mentira. Es decir, yo no vivo solo. Yo necesito del otro. Necesito del otro no porque soy débil, sino porque estamos hechos así. A nivel cristiano decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es comunidad. Por lo tanto, no es un defecto genético, sino yo necesito al otro. Y eso es la verdad. Cuando se habla de la solidaridad, yo digo, mira, quien no es solidario es solitario. Y se muere solo. Está el famoso mito antiguo de Narciso, ¿no? Narciso, dicen que era bien parecido, las mujeres se caían por él y él nada. Y de repente se mira en una fuente, se enamora de sí mismo y se muere. Es decir, esa intuición es tremendamente antigua. Es decir, tú necesitas amar y abrirte a otra persona, si no te mueres. Y en los mitos hay mucha verdad. Entonces, algo como de experiencia humana muy antigua. Tenemos que abrirnos a los otros. Ahora, abrirse a otros es una aventura. Te van a herir, lo más probable. Pero es que la otra alternativa es cerrar la llave. Y no sé lo que significa felicidad tampoco. Si uno se defiende de la tristeza, no, yo voy a ponerme una cáscara para que nadie, etc., tú también te cierras a la felicidad. Porque es la misma llave.
Estamos hablando sobre los caminos del perdón con Tony Mifsud, sacerdote jesuita. Vamos, sí, a invitarlos a una pausa musical. Nos acompaña esta mañana el Grupo Nacional Los Prisioneros con Eres mi hogar. Ya regresamos.
Eres mi casa, plaza. cuando lo dices. No puedo ir a dormir si tú apagas la luz. Esta noche voy a disolverte junto a mí. Yo sé que nada malo va a pasar si tú vigilas. Ese aroma tuyo me tranquiliza. Yo confío en tus manos cerrando mis heridas. Eres mi hogar, eres mi luna llena, eres mi hogar, eres mi casa blanca.
Junto a Ingrid Saavedra, sigamos sembrando.
Te puedo sembrar, atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti.
Bueno, y ahí estaba la banda nacional de rock pop Los Prisioneros con Eres mi hogar. Y estamos justamente hablando respecto de los caminos del perdón y la importancia junto a Tony Mipsu, sacerdote jesuita, doctor en teología moral y también director de revista Mensaje. ¿Cómo podemos construir un hogar? A propósito, cierto, de esta canción, Tony, si tenemos este problema con el perdón, si no nos sabemos perdonar a nosotros, si no somos capaces de perdonar a lo mejor a nuestra familia, un amigo y, como decías tú bien, a conformar una sociedad del perdón.
Sí, no, muy, muy buena pregunta. A ver, yo creo que para entender el perdón hay que entender el amor, ¿eh? Porque solo una persona que ama es capaz de perdonar. De hecho, es el gesto más noble del amor, es el perdón. Si alguien no sabe amar, no sabe perdonar. Porque a fin de cuentas lo que me anima a perdonar al otro es justamente el cariño. Ahora, obviamente, el primer lugar donde uno aprende eso es la familia. Lo aprende en familia o después es muy difícil aprenderlo. ¿Por qué? Porque en la familia hay, o suele haber, ojalá que haya, un amor básico, ¿no? Entonces, aunque el otro me hace daño, sigue siendo mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, y es más fácil. Yo creo que en la familia hay que aprender tres palabras: permiso, gracias, perdón. Eso no es mío, es del Papa. No puedo aprovechar y decir que es mío, es del Papa. Pero es muy bueno, yo creo que es la pura verdad. Es decir, permiso para ser delicado con el otro. Y a veces en familia tomamos por supuesto las cosas. Yo creo que es bueno volver a ser delicado con el otro. Perdón, en el fondo estoy dispuesto a decir, sí, yo me equivoqué. Y hoy en día nos cuesta tanto decir que uno se equivoca y no entiendo por qué nos cuesta tanto.
Porque estamos probablemente en esto mismo que conversábamos de esta sociedad individualista, tan competitiva, ¿no? Donde todos tenemos que ser lo mejor, hacer lo mejor, o parecer que somos lo mejor.
Sí, es verdad eso, y por eso que hace mucho daño. Una psiquiatra amiga mía me dijo que lo común de muchos pacientes o clientes que tiene es el narcisismo y el exitismo. Llegan a ser enfermantes, literalmente. Y uno dice, pero a ver, ¿por qué tengo miedo de mostrar la debilidad? Si todo el mundo tiene su debilidad, como también tiene su fortaleza. Pero como bien dices tú, es decir, no, yo tengo que mostrarme como fuerte. Y es una mentira, y todo el mundo sabe que es una mentira. Y uno aprecia al otro, más bien yo diría, en la debilidad. Es decir, cuando uno ve a una persona débil, capaz de reconocer su debilidad, para mí, la estatura de esa persona crece mucho. Además, forma parte de nuestra fe. Es decir, Jesús mostró como que la salvación viene en la debilidad. Porque, como dice San Pablo, ¿no? Es en la debilidad que uno descubre la fuerza de Dios. Entonces, yo creo que tenemos que asumir eso con sencillez. Hay partes débiles, hay partes fuertes, y eso permite la comunicación con el otro. De hecho, si uno dice, a ver, ¿qué significa amistad? Para mí, un buen amigo, una buena amiga, es aquella persona con la cual yo estoy dispuesto a compartir debilidad. Estoy cansado, estoy choreado, no tengo ganas de ir al trabajo. Es un amigo. A un desconocido tú no le dices eso, no, yo estoy con entusiasmo. Es puro falsedad, ¿no? Pero con un amigo uno te está dispuesto a decir, mira, estoy mal hoy. Y se acabó.
Claro.
Entonces, tiene mucho que ver con la verdad también. Y la verdad es muy sanante. Y yo creo que perdonar es la verdad. Como estaba diciendo la familia, se nos me olvida. Es decir, es permiso. Gracias también, ¿eh? Y en la familia yo creo que es un defecto que tenemos. Tomamos por supuesto a veces, ¿eh? Uno ve al comienzo la familia, toda delicadeza. El marido, bueno, soy al antiguo, el marido que abre la puerta a la señora. Eso con los años desaparece, ¿no? Por una parte está bien acostumbrarse a la otra persona, está bien. Pero yo diría los gestos de delicadeza, ojalá que nunca la perdamos. Porque son más importantes de lo que uno quiere admitir.
Tony, ¿en qué ocasiones crees tú o recomiendas que se tiene que pedir perdón?
Yo diría cuando estoy consciente que hice daño. Hice daño sin exagerar, ¿eh? Puede ser una palabra que yo estaba en un mal momento y simplemente la dije nomás, ¿no? También puede ser cuotas mayores, digamos, ¿no? Pero yo diría, hay que comenzar en lo sencillo siempre. Y eso entonces llega a ser un estilo de vida. Y entonces va a ser más fácil cuando uno mete la pata en grande. Pues también la mantemos en grande a veces. A veces uno en el trabajo, por ejemplo, hace algo y le echan la culpa a otro si uno se queda callado. Es una traición tremenda esa, ¿no? Y el perdón no basta, ¿eh? La palabra. Yo creo que el perdón es auténtico cuando va acompañado de un gesto. Porque es a través del gesto que yo descubro que el otro es auténtico. Quiero hacer un ejemplo a nivel de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Es decir, a veces te sale un parlamentario, te dice, no, yo pido perdón, pero sigue siendo parlamentario. Uno dice, no, pues, si tú de verdad te arrepientes de lo que has hecho porque fuiste corrupto, cohecho o lo que fuera, tú tienes que dar un signo. Si no, yo no te voy a creer. Porque al final, claro, es fácil decir perdón y me quedo con la pega. No, no. Es ahí donde nos hace falta gestos. Hoy en día lo que convence no es la palabra, sino el gesto. Porque la palabra está de una inflación tremenda. Y lo que uno cree hoy en día es el gesto. Yo me acuerdo de la Madre Teresa, ¿no? Que de Calcuta. No era una gran, no daba como grandes charlas, etcétera. Y se figura también, era pequeña, etcétera, ¿no? Pero me acuerdo en países donde no entraba la Iglesia Católica, entraba la Madre Teresa. En Cuba entraba, en Afganistán entraba. Porque eran sus gestos que conmovían. Sus gestos concretos. Creo que este Papa también tiene esa virtud, ¿eh? Sus gestos. Ahora, por ejemplo, aceptó familias de Lesbos, de Grecia, como refugiados en el Vaticano. Le creo entonces. Cuando lo eligieron, tuvieron que cambiarle 3 veces el auto. Porque primero era el auto típico, él dijo no. Les trajeron otro auto, dijo que no, yo quiero un auto que tiene alguien de clase media, que trabaja, etc. Yo creo que muchas personas no saben lo que dice el Papa, pero sí saben lo que hace. Y creo que eso es lo más importante. Y lo mismo en el perdón. No basta decir perdón. Hay que mostrar que uno ha cambiado.
Cuando hablamos de perdón, necesariamente tiene que haber dos partes involucradas. Sí. Aquella que te va a pedir perdón. Así y la es. Que tiene que decidir si lo recibe.
Así es.
¿Qué pasa con esa parte?
No, esa parte es clave porque el perdón es como el amor. Es una realidad que involucra a dos personas. Yo puedo perdonar. Ahora, si el otro no acepta el perdón, no le va a llegar. Pero no le va a llegar porque no quiere. Es nuestra experiencia de fe, que lo dice muy bien San Pablo, lo dice muy bien, ¿no? Así, Dios no perdona. Ahora, otra cosa es que yo lo acepte. Porque aceptar el perdón implica cambio. Porque algunos dicen, bueno, es fácil. Si Dios perdona todo, yo la paso chancho y después... No entender el perdón, ¿no? Porque si yo acepto el perdón, estoy diciendo, estoy dispuesto a cambiar. Ahora, de parte de uno, lo máximo que puedo hacer es regalar el perdón. Después depende de la otra persona. Pero para que funcione el 100%, es los dos. Es lo que San Pablo llama reconciliación.
Para ir cerrando, ¿cuáles son las claves o cómo podemos primero nosotros aprender, cierto, a perdonar, a recibir, y segundo, enseñarle a los demás la importancia que tiene dar el perdón?
Sí, yo diría el amor, aprender a amar. Yo diría no tanto aprender a perdonar, porque para mí el perdón es efecto del amor. Es decir, depende que yo, como yo me planteo frente a la realidad, frente a las personas. Si tengo una mirada amorosa, con ternura, con misericordia, voy a perdonar con más facilidad, ¿no? Porque uno también es débil y conoce que a veces lo otro no lo ha hecho con tanta intención. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si no hay amor, tú no vas a perdonar. Y amar no es fácil, ¿no? Amar es la capacidad de... Para mí, de estar dispuesto a servir al otro. Lo otro son palabras fantasiosas, pero si tú amas, tú estás dispuesto a servir a la otra persona, ¿no? Es la última cena del Evangelio. Entonces yo diría, no tanto obsesionarse que quiero perdonar, obsesionarse que quiero amar. Y amar significa para mí, es una opción de vida. ¿Cómo miro yo a la vida? ¿Cómo miro yo los acontecimientos? Con amargura, con ternura, dando segundas oportunidades, etc. Y esto se aprende en la familia, cuando uno es niño chico. Yo no soy fatalista, yo creo que si uno no lo aprende en familia, puede aprenderlo más adelante, pero ciertamente facilita la cosa, porque en la familia hay una alianza de cariño. Entonces, cuando uno lo aprende ahí, es más fácil. Más fácil dentro de lo difícil, pero tampoco es fácil perdonar, ¿eh?
Claro, se parte por la familia, se puede seguir a lo mejor en el colegio y cuando uno así va creciendo, es. Los círculos en los cuales se mueve también.
Sí, porque después también hay otras oportunidades en la vida, cuando uno va a misiones o cuando uno va a los trabajos de verano, etc. Hace mucho bien en la formación de las personas eso, especialmente en nuestra época que es hedonista, ¿no? Hedonista... Porque esa palabra hoy en día a veces se entiende mal. Hedonista era una filosofía griega donde en el fondo se busca el placer. Pero el placer no decía relación a la sexualidad. Hoy en día se entiende eso. No, antes se entendía a la parte inferior del ser humano. Las pasiones, el materialismo. De ahí vino hedonismo. Entonces, el hedonismo hoy en día es que el materialismo, el individualismo... Es decir, mi placer... Es lo máximo. Lo que me da placer, en sentido amplio, lo que me da placer, reputación, belleza, dinero, lobby hoy en día también, ¿no? Eso es lo que vale. Y eso está destruyendo muchas vidas, lamentablemente. Porque uno conoce personas que son socialmente exitosas y su vida personal da pena. Porque al fin del día uno se encuentra consigo mismo.
Y ese es un gran tema. Todos nos gustan los regalos. Y si perdonar es un regalo, qué mejor, ¿cierto? Y esta invitación que nos hace entonces hoy en este Sembrando, Tony Mifsud, a quien le agradecemos, sacerdote jesuita, doctor en teología moral, director de revista Mensaje. Le agradecemos por habernos acompañado hoy y abrirnos estas luces. Y a lo mejor ya instalamos este tema de conversación en las casas, con los compañeros de trabajo, ojalá en los colegios, ¿cierto? Para ir generando y motivando una sociedad. El perdón.
Así es, ojalá, ojalá. Yo creo que una sociedad crece como sociedad entendida como relaciones humanas, ¿no? Que es la sociedad básica. Sin perdón, es muy difícil que crezca una sociedad.
Ahí está el mensaje entonces que nos deja hoy Tony Mipsu en este Sembrando. Y si usted quiere volver a escuchar este programa, lo quiere compartir, quiere entonces a lo mejor encontrar alguna línea que lo ayude, que lo guíe, le recordamos que esto es posible en el www.iglesia.cl/sembrando, y también nos pueden escribir a sembrando@iglesia.cl, y por supuesto las redes sociales siempre están disponibles también para sus comentarios o sugerencias en nuestro grupo de Facebook y también en Twitter @sembrando2. Les agradecemos por habernos acompañado, que esté muy bien, y nos encontramos en un próximo Sembrando. Hasta luego.
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, que nada es posible sin ti.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Que se haga, Señor, tu voluntad.